muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? A continuación presentamos su programa Hombres de Verdad, un programa producido por Radio Eternidad y transmitido por Radio Armonía. Hombres de Verdad.
Muy bienvenidos sean todos ustedes a este su espacio Hombres de Verdad. Y para nosotros de verdad es un gozo poder dirigirnos a los hombres y poder tomar la palabra de verdad para poder dar las instrucciones bíblicas que nos ayuden a nosotros como hombres a desarrollar nuestro rol. El rol tan importante que tenemos en esta vida y que no importa todo lo que la sociedad diga con respecto a la igualdad del hombre y la mujer, con lo que estamos de acuerdo que son iguales en dignidad. No obstante a eso, en el hogar y en muchos aspectos de la vida, Dios en su diseño y en su autoridad que Él tiene, porque Él fue quien nos creó, ha diseñado de que nosotros los hombres seamos los principales conductores de nuestros hijos, de la crianza de nuestros hijos, siempre como dice Proverbios 1:8, en la compañía de la madre, en la compañía de la esposa, en la compañía de esa mujer que Dios nos ha dado. De manera que estamos dispuestos siempre abrir las escrituras, a mirar todas las informaciones pertinentes de cada uno de los temas que tratamos. Y ahora estamos hablando acerca de la pornografía y los hijos, un tema muy actual, un tema que es, yo creo, la amenaza número uno que tienen nuestros hijos hoy en día de ser dañados, de ser afectados, de ser corrompidos por esta sociedad, que es una sociedad completamente sexualizada y que lamentablemente tiene una complicidad implícita o inconsciente de los padres que ignoran que estas exposiciones a estos desnudos y a estos actos de adultos, pues hoy en día los niños y los adolescentes están más expuestos que lo que nosotros nos podemos imaginar. Así que para el pastor Marcos Peña y un servidor, el pastor José Agüero, nosotros siempre contentos de acompañarle y acompañarle con este tema. Marcos, ¿cómo estás en el día de hoy?
Gracias al Señor, bien. Gozoso de que podamos tratar esto. Me asombra que no es tan atendido el tema como debiera. Vivimos en una época de tecnología donde la pornografía está a ley de 3 segundos y un clic. Y muchos padres están totalmente desentendidos o perdidos en el sentido de no entender el peligro al que se ven abocados sus hijos.
Y un estudio de una institución llamada Save the Children dice, para que usted esté consciente, según ese estudio de manera específica, ese estudio dice de que un 46% de niños entre 3 y 17 años dicen que fueron expuestos a la pornografía y un 53.46% de 6 a 12 años dicen que ha sido expuesto a la pornografía. De manera que estamos hablando de que, aunque en sentido general se ha llegado a la conclusión de que a los 8 años es como la edad primaria en todo comienza, pero lamentablemente si un hermanito de 3 o 4 años tiene otro de 8 o 9 que ya comienza a mirar eso, de una manera inadvertida lo va a hacer cómplice de todo esto. De manera que esto trae una distorsión increíble a todo lo que Dios quiere que un niño tenga en mente, no solamente con la sexualidad, sino distorsionas muchos otros aspectos de la vida, muchísimos. Por ejemplo, una niña expuesta, como vamos a mirar, una niña expuesta a eso, pues va a afectar considerablemente su sexualidad y el concepto correcto y bíblico y santo de eso, y todo lo que puede llegarle a ella y también a él puede ser desastroso. Hoy, de manera específica y puntual, estaremos hablando acerca del daño o los daños que hace la pornografía a los hijos. ¿Por qué es tan dañina la pornografía a nuestros hijos? Estamos hablando básicamente de niños y adolescentes, porque aunque afecta a nuestros hijos jóvenes, pero nosotros no queremos hablar a los jóvenes, nosotros ya tenemos que comenzar a hablar a los niños y al adolescente.
Así es.
Y si descubrimos de algún hijo con asuntos de adolescente, de pornografía, siendo joven o aún siendo adulto, no hay ningún problema en nosotros confrontarlos, pero la instrucción, el ejemplo de lo que nos dice la Biblia acerca de ese pecado de exponerse a estas manifestaciones fuera de lo que es el ámbito matrimonial, pues de eso es que queremos hablar en esta mañana. Y como le dije, viendo una combinación de lo que dice la Escritura y de los estudios que se han hecho acerca de eso. Así que, Marcos, me gustaría que tú comiences a hablar acerca de por qué es tan dañina la pornografía a nuestros hijos.
Bueno, me encantaría iniciar con unas palabras de Josh McDowell. Quizás en el pueblo evangélico es más conocido por esos libros de evidencia que si es un veredicto y más que un carpintero. Pero él también ha escrito libros acerca de la familia. Y escribió un libro titulado Habla claro con tus hijos sobre el sexo. En el ministerio de Aviva Nuestros Corazones le hicieron una entrevista y él decía lo siguiente: la pornografía en el internet es el peligro número uno para la causa de Cristo. Es 5 veces más peligrosa que cualquier otra cosa en los últimos 2000 años de historia. Esto pudiera parecer una afirmación tremendista o exagerada.
Él es un buen apologista.
Pero él sabe lo que está diciendo.
Él es un buen apologista.
Sigue diciendo: esta pornografía invasiva del internet es el mayor peligro para los jóvenes, para los matrimonios, para la familia, para los pastores, para los líderes de jóvenes. Y la mayoría no se ha percatado de que es 5 veces más peligrosa que cualquier otra cosa que la iglesia haya enfrentado en la historia. Y ahora mismo está destruyendo a los niños. Dice él: ahora, en este preciso momento, el 60% de los divorcios entre los cristianos evangélicos se debe a la pornografía.
Wow.
O sea, estamos hablando de un cáncer.
Marcos, perdóname que te interrumpa. No puede ser que ese descuido de los padres con los hijos para hablarle de la pornografía no está ligado a esas estadísticas de que una cantidad grande de padres están ligadas a la pornografía.
Claro.
Y si están atrapadas en ese pecado, ¿cómo van a pensar, cómo la conciencia le va a dar para advertir a sus hijos?
Claro.
Si muchas veces los hijos, he tenido testimonio de hijos que han encontrado material pornográfico en los celulares y en los laptops de sus padres.
Exactamente, ese es el punto. Siempre recuerdo una expresión que uno de nuestros pastores dijo en una ocasión, hablando del ejemplo paterno. Dice: nuestro mal ejemplo cierra los oídos de nuestros hijos y cierra nuestras bocas.
Uh-huh.
Porque hay que ser demasiado descarado para tú decirle a tu hijo que no haga lo que tú estás haciendo. Entonces, a veces muchos padres se involucran en pornografía y se sienten esa sensación de culpa, ese sentido de culpabilidad correcto, les impide hablarle a sus hijos o tratarle, porque dicen: pero ven acá, si yo estoy en eso, ¿cómo le voy a decir a ellos que no estén?
Y animamos a los padres a que abandonen ese vicio, porque eso no es un hábito. Es un vicio, porque dicen que es tan adictiva como el crack y la cocaína.
Y vamos a ver un poquito más adelante por qué. Eso no es un decir, son estudios que lo avalan. Lo vamos a ver un poquito. De otra cosa que él dice, y esto es de verdad triste, dice: esta es una de las cosas en la historia donde vemos poca diferencia en las estadísticas entre no creyentes y creyentes. Entre hogares no cristianos y hogares cristianos, entre colegios seculares y colegios cristianos. Hermanos, estamos hablando de algo sumamente peligroso. O sea, hay áreas que uno espera una evidente diferencia entre los creyentes y los no creyentes. Pero esto es un cáncer que se ha metido en la médula de la sociedad tan fuertemente que las estadísticas no encuentran gran diferencia. En otras palabras, para decirlo de una manera más clara, los creyentes están viendo prácticamente la misma cantidad de pornografía que los inconversos. Y eso es triste, Eso es de verdad penoso, es vergonzoso, y eso habla muy mal del nombre de nuestro Señor.
Marcos, cuando comenzó la invasión de la pornografía en los años 90, porque eso comenzó ahí en los años 90 a través de la televisión y la televisión por cable, y luego en el 96, bueno, ya no en los 90s, los 90s comenzó a través de la televisión, en el primera década de este nuevo siglo, fue que comenzó con la Internet, la invasión sobre la Internet, por el acceso que tienen las personas personalizado a la Internet. Y pudiéramos decir que ya en la segunda década, en la primera década la teníamos en las computadoras, que la influencia era menor, por decirlo así, por el acceso. En la segunda década, cuando comienzan ya a entrar todo el acceso que se tiene a través del teléfono, que ya el teléfono no es para hacer llamadas, que es para lo menos que se utiliza. Entonces, estamos viendo una escalada. En los años 90 comienza la invasión a través de la televisión de cable. En el año 2000, 2010, por ahí, comienzan a aparecer la Internet, pero usando exclusivamente los ordenadores o computadoras portátiles. Pero ya cuando uno puede tener acceso al Internet a través de los teléfonos estos, y vamos a decir así, del 2018, por ejemplo, 2015 en adelante, peor todavía, porque comienzan los padres a darle celulares a sus hijos. O sea que estamos hablando de que lo que hace, ya no se sabe qué va a pasar con todo esto. Y obviamente nosotros no podemos controlar lo que hace el mundo con el pecado y cómo lo promueve, pero sí nosotros somos responsables delante de Dios, de nosotros mismos y de nuestros hijos. Y yo creo, Marcos, que mientras estemos hablando acerca de la pornografía a los hombres, no solamente tenemos que decirle, como tú has traído las estadísticas, de que es dañino para los hijos, pero es dañino para los matrimonios y para las familias. Yo recuerdo un presidente en Estados Unidos de los años 90, cuando llegó la invasión de la pornografía abierta en la televisión de cable, que él decía que era algo que no hacía daños a tercero. Era como la contemplación personal que tú tienes de un acto que otros están realizando. Pero ya tú sabes, este hombre fue descubierto porque él no solamente tenía prácticas pornográficas mirando su ordenador, sino que las llevaba a cabo en su propia oficina de la Casa Blanca, y por eso fue llevado a un juicio político. Estamos hablando de que la pornografía promueve la práctica de las fornicaciones y de los adulterios y de la lujuria y de todos los pecados sexuales, los promueve y lo potencializa en la mente y en el corazón de una persona, no importa la edad, que llega un momento que como sea y cuando sea y con quien sea y donde sea, ese tipo de prácticas hay que hacerlo.
Y tú sabes qué lo hace más peligroso, José, que hay ciertas actividades que son dañinas y peligrosas, pero las practican aquellos que toman la iniciativa para buscarlas. Pero con la pornografía hay un dato escalofriante. De verdad, cuando yo lo oí dije, uff. Oye lo que dice Josh. Dice, de los jóvenes cristianos evangélicos fundamentales, nacidos de nuevo, que ven o han visto pornografía, oigan esto, el 91% de ellos nunca salió a buscarla. Uf, los niños en realidad no están buscando pornografía inicialmente. La pornografía los está buscando a ellos.
Así es.
Esto es de verdad terrible. O sea, por decirlo de alguna manera, es un punto a favor de los creyentes. O sea, 91% por lo menos pueden decir, no, yo no salí, déjame buscar. No. Pero ¿qué pasa? Están navegando en Internet, están buscando información útil, están buscando información entretenida, están documentándose para un trabajo. Y la pornografía los encuentra.
Sí.
Los encuentra, se equivocaron en un clic y le sale pornografía.
Y yo te conté de ese niño.
¿Tú me contaste?
En la iglesia viendo con su jueguito y eso entró por segundo y salió solo.
Así mismo. Y el problema de eso es que es algo que encuentra correspondencia en la naturaleza humana.
Pero increíblemente, claro.
No estamos hablando, o sea, José, si tú y yo estamos trabajando aquí, tenemos unas notas y buscamos algo y nos sale, ¿qué te digo? Algo aberrante, un asesinato donde se ve claramente desmembrando a una persona. Eso no encuentra correspondencia. Nosotros decimos, quizás hasta lo quitamos. Puede haber cierta curiosidad de que mueve una persona o lo que sea, pero no necesariamente cuenta correspondencia. Pero aún tú y yo, que somos pastores, sale algo así y nosotros lo vamos a quitar inmediatamente. Pero sabemos que hay una parte que si nosotros nos quedamos mirando solamente 2 segundos más de lo debido, va a encontrar correspondencia en nuestro interior.
Así es.
Entonces, ese es el problema. Es que están... siempre se ha dicho que el diablo no hace nada bueno. El diablo lo único que sabe es tergiversar todo lo bueno que Dios hace. Y Dios hizo las relaciones sexuales como algo buenísimo y espectacular en el contexto del matrimonio. Entonces, el diablo toma esos mecanismos que están allí para un contexto particular y los enciende para que sean usados de una manera pecaminosa. Así que lo primero que debemos decir de por qué la pornografía es un peligro y es sumamente dañina es porque claramente, sin lugar a dudas, es un pecado contra Dios.
Lo es, y hay enseñanzas en la Biblia que nos hablan acerca de eso, Marcos, de la, quizás no una a una exposición a este nivel, pero quiero decirle a los hermanos que aún lo que se escribió en el Antiguo Testamento, 3, 5 o 6 mil años atrás, no lo escribió el Señor con la idea de que nos recordara a nosotros cualquier asunto que está relacionado con las culturas de aquella época. Cuando el Señor escribe, es para, si el mundo fuera a vivir 100,000 años, las verdades de Dios tienen vigencia.
Amén.
Porque los males de los seres humanos, desde la caída, no han variado en ninguna manera. Uh-huh. Lo que se han es intensificado, uh-huh, diversificado, se han hecho ahora de una manera tal de que se está legislando a favor de todo eso. O sea, ya no es un asunto de elección personal, es un asunto de obligación. Uh-huh. Es casi una obligación. Y el problema de la pornografía es esa. Y nosotros como padres tenemos que saber, y padres cristianos, que no solamente tenemos que luchar, como dice la Biblia en el libro de... Me gusta mucho ese pasaje de Nehemías 6, cuando había la amenaza de que fueran a luchar contra los que estaban levantando el muro. Él le dice, luchemos por nosotros y por nuestros hijos. O sea, nosotros queremos dejarle bien claro que con este tema de la pornografía, usted tiene que luchar por usted mismo y su pureza y su comunión con Dios. También tiene que luchar por sus hijos, porque usted va a ser gravemente afectado y sus hijos también lo van a ser gravemente. Uh-huh. Y por eso es que nuestra ocupación número uno es, como pasó con Job. Job era un hombre, dice la Biblia, que él hacía todo lo bueno posible delante de Dios para luego entonces ofrecer por sus hijos. O sea, déjame ocuparme de mí. Y por eso es que dice Dios, no lo dice nadie sino Dios, y se lo dice al maligno, que Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de, uh-huh, Dios y apartado del mal. Uh-huh. Y entonces, por eso era que él entonces miraba la vida de sus hijos y los buscaba y los santificaba por si habían hecho algo malo. Entonces, vamos a trabajar con nuestra santificación, padres. Vamos a trabajar todo lo que podamos con nuestra santificación para que Dios en su gracia y misericordia nos pueda ayudar a nosotros a poder ayudar a nuestros hijos.
Fue el mismo Job que en un momento determinado, argumentando que él no entendía lo que le había venido, dijo que hizo pacto con sus ojos de no mirar a una virgen. Es una forma de decir, de no mirar a alguien que no me corresponde o que no me pertenece. Y por favor, pensemos bien cómo era que se vestían en esa época. Uh-huh. O sea que uno a veces analiza los textos bíblicos a la luz de uno se imagina a Job que le pase a alguien con una minifalda y él dijo que no iba a mirar. No, es que no había eso.
No había eso.
Y aún así hay un tipo de mirada que es condenada por las Escrituras porque quebranta el séptimo mandamiento. Pero vamos a hablar de eso de una manera más detallada en nuestra próxima sección. Por favor, quédense con nosotros.
Dime cómo fue, qué te sucedió, que te fuiste atrás. No sientes lo mismo, pues en tu corazón ya no sientes a Dios. Se acabó el amor, ya no sientes paz en tu interior. Pues el enemigo que ha tratado de robar tu bendición. Solo hace falta la humillación y el dolor será de tu corazón cuando entre tú y Dios solo haya reconciliación. Ese primer amor debe de haber en ti. Humillación, detente ya, no huyas más, vuelve al Señor. Claudiques más, ya no puedes más en tu caminar. El amor divino del Cristo vivo no habita en ti. No, quieres alcanzar la felicidad, crees que no lo lograrás. Detente, amigo, Dios está contigo, Él te ayudará. Solo hace falta la humillación y el dolor será de tu corazón cuando entre tú y Dios solo haya reconciliación para que haya ese primer haber en ti. Humillación, detente ya, no huyas más, vuelve al Señor. Solo hace falta la humillación y el dolor será de tu corazón cuando entre tú y Dios solo haya reconciliación.
Estamos de regreso con su programa Hombres de Verdad, tratando hoy el grave daño que hace la pornografía en nuestros hijos. Y hace daño porque todo lo que es pecaminoso nos aleja de Dios, ofende al Señor y nos coloca en una situación peligrosa.
Tú dices todo lo pecaminoso, pero como dijiste hace un momentito atrás, todo lo bueno hecho de forma pecaminosa.
Exactamente.
Porque el problema de la pornografía es, estamos hablando de que no hay nada malo en ver una mujer desnuda, dice Génesis capítulo 2, si es tu esposo.
Exactamente, exactamente.
O de ver un hombre desnudo, si es tu esposo.
Sí.
O sea que cuando estamos hablando de lo malo que es ver desnudeces o que tú mismo vea a un hombre y una mujer teniendo relaciones sexuales, eso no es pecaminoso si es tú con tu esposa. Pero aún es dañino. Óigame, todavía aún así es dañino. Si tú lo haces con tu esposa, con tu esposo, y tus hijos lo ven.
Claro, claro.
O sea, porque, que esto es un asunto que...
Porque Dios lo diseñó para la exclusividad. Aquí la palabra clave es esa, exclusividad. Cuando estoy dando consejería matrimonial, le digo a los novios prontos a casarse, sobre todo cuando estamos hablando ya de intimidad, le digo... Pónganse a pensar, eso es lo único que es exclusivamente de ustedes. Cuando ellos se van en la luna de miel y ellos se van fuera del país o se van a una playa, cuando ellos llegan contando lo lindo que estaba el hotel, lo bueno que fue la playa, las comidas, todo. Pero ninguna pareja llega contando, por lo menos no debe hacerlo, llega contando todos los detalles y lo bueno que le fue en las relaciones íntimas.
No.
Porque eso es única y exclusivamente de ellos. Y es lo único que una pareja tiene, que es exclusivo, que no es para compartirlo con más nadie.
Ni compartirlo visual ni verbalmente.
No, no, en lo absoluto.
Ni verbalmente.
En lo absoluto, porque Dios ha sido muy claro en la forma en que ha trazado los límites.
Marcos, ¿qué tú tienes que decir de la belleza, la puntualidad de Dios y en este caso del Señor Jesucristo? Porque tú mencionaste el séptimo mandamiento. Y el séptimo mandamiento dice...
No adulterarás.
Muy bien. Pero cuando el Señor Jesucristo viene aquí a la tierra, Él añade un elemento adicional a esto. ¿Y cuál es ese elemento adicional?
Bueno, yo no diría que Él añade un elemento adicional. Yo diría que Él interpreta el alcance del mandamiento.
Sí, pero lo...
O sea, Él dice, ustedes... Dicen, no adulterarás. ¿Qué implica eso? Eso implica todo pecado que vaya en contra de la santidad de la intimidad matrimonial. Entonces, sí. Él da ejemplo y dice, yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¡Wow! Es un asunto del corazón, no es solamente el problema de los fariseos,
no
era precisamente
solamente.
Exactamente. El problema de los fariseos era ese, el problema de los fariseos era que ellos guardaban externamente todo, al punto que el Señor dice, ustedes pueden hacer como ellos dicen,
pero
no como hacen.
Pero Marcos, aquí es que está el asunto, tanto para los padres como para los hijos. ¿Dónde, según ese pasaje de la Biblia y también Marcos 7 más adelante, dónde es que comienza el deseo de tener una mujer que no es la de él? ¿Dónde comienza?
Con la vista.
¿Con la vista? ¿Y a dónde va?
Al corazón.
¿Y del corazón?
Y a la mente.
Ajá.
Y luego ahí, a la acción.
A la acción, al cuerpo. Entonces, imagínese que un hombre se exponga y un niño se exponga sus ojos a mirar una mujer. Ya, y óigame, cuando el Señor lo dijo en Éxodo 20, y cuando lo dijo en Mateo 5, Él lo está diciendo a una mujer que está pasando con su ropa. Mirarla con su ropa.
Sí.
Obviamente que la mente y el corazón se imagina lo que hay debajo de la ropa. Es cierto.
Sí.
Pero bueno, hay que forzar un poquito la mente, la imaginación, para pensar lo que hay debajo de la ropa. Pero cuando ya se ve lo que está debajo de la ropa, entonces se potencializa lo que ven los ojos, lo que va a la mente, lo que va al corazón, y también se potencializa lo que se llama la libido. Que la libido es el deseo sexual natural que Dios ha puesto en el ser humano. O sea, se potencializa la libido, porque la libido, sobre todo en el varón, necesita ser alimentado visualmente. La mujer necesita ser alimentada auditivamente, más que visualmente, y también se... se alimenta visualmente, uh-huh. pero un hombre o un niño que es expuesto, y también muchachas, porque el nivel de está aumentando enormemente la cantidad de muchachas que están expuestas a eso.
De una manera impresionante.
Entonces, estamos hablando de que, como dicen por ahí, que del dicho al hecho hay un gran trecho, pero ya no se puede, con respecto a la pornografía, uh-huh. no hay un gran trecho, es un muy pequeño trecho del dicho, de lo que tú ves, de lo que tú sientes, de lo que tú deseas, uh-huh. a lo que tú vas a hacer. Uh-huh. Por eso es que le decimos, póngale atención a dos cosas en la vida de sus hijos. Solamente a dos. No tiene que ponerle a tres. Y se lo voy a poner en un sentido más amplio. Y los dos aspectos comienzan con S. Póngale atención a la salvación de sus hijos para salvar su alma, pero póngale atención a la santidad de sus hijos y la santidad suya. Porque cuando hablamos de pornografía, estamos hablando de un acto que para Dios es un acto que va contrario a la vida santa, que tenemos que tener nosotros, y que de una manera que no vamos a interpretarlo ahora, en 1 Corintios 7, habla de que los hijos de los cristianos son santos. Eso tendrá su interpretación, ¿verdad, Marcos? Pero lo menciona, hace mención de eso. O sea que dice a los padres que por ser cristianos se supone que tenemos que ser santos. Y decimos que se supone porque el que dice que tiene a Cristo en su corazón es una persona que tiene que haber sido santificado por uh-huh. el Señor. Pero como la santificación tiene un aspecto progresivo, un aspecto diario, usted y yo tenemos que exponer nuestros ojos, nuestra mente, nuestro sentido, nuestro corazón siempre a lo santo, porque si no, como dice Romanos 7, nuestra naturaleza siempre se inclina a lo malo.
Así es.
Así dice el grito del apóstol uh-huh. Pablo, que los más serios intérpretes de la Biblia no han llegado al punto de decir que el apóstol Pablo se estaba refiriendo a su vida pasada. No, él se está refiriendo a su vida uh-huh. presente.
Sí, sí.
Y cuando nosotros como cristianos, como hombres, y mucho más, esto lo está diciendo un apóstol, que en categoría, por decirlo así, es un representante de Dios igual que un pastor, pero en el aspecto verdad de lo que Dios le designó a ellos, podemos decir que son un poquito superior.
Vamos un grado a de cercanía, un grado de madurez mayor.
Sí, y de responsabilidad, porque sí. los apóstoles tenían una responsabilidad uh-huh. que ya no se es dada hoy en día, porque eso de apóstol no existe, o sea, Dios no lo da. Pero cuando tú interpretas Romanos 7, del 14 al 24, al 25, tal como el apóstol Pablo lo presenta, uh-huh. y tú dices, si este gigante en la fe, no en comenzar iglesias, porque para mí yo no trato de imitar mucho a Pablo el apóstol, como ese librito que ha influido mucho en mi vida en un momento, y tú lo tienes, que se llama El desarrollo del varón de Dios. Uh-huh. Él apunta de que el apóstol Pablo se preocupaba más en ser un mejor cristiano que un mejor apóstol. Uh-huh. Y si este gigante espiritual, él mismo dice que el bien que no quiero hacer es el que hago, y ahí mismo él dice, de todos los pecados, de los 10 mandamientos, el que él pone es el pecado de la codicia. Que la ley dice, no codiciarás. Él pudo haber puesto muchos, pero yo siempre he creído que cada declaración bíblica tiene una intención, que no es solamente un ejemplo, sino que tiene una intención de que nosotros mirásemos de esa manera, porque tú te puedes encontrar, Marcos, en la iglesia con un hombre que dice, yo nunca me he acostado con una mujer. Yo nunca he tenido relaciones sexuales con una mujer.
Por eso no significa que nunca haya adulterado.
Ese es el...
A la luz de lo que el Señor Jesucristo dice.
¿Ustedes están oyendo lo que Él está diciendo?
O sea...
Digo, no Él, no, yo lo estoy escuchando, todos lo estamos escuchando. Él dice, y con razón, porque tiene apoyo bíblico, de que cuando un hombre mira a una mujer y quiere codiciarla, y es imposible, es por la naturaleza humana, aunque tú y yo somos salvos, es imposible que tú mires una mujer desnuda y no la codicie. Uh-huh. Es imposible. Si tiene sangre roja, como dice un pastor amigo, si tiene lo que sea, uh-huh. es imposible. De manera que estamos hablando de que tenemos que cuidarnos de eso. Y aunque estamos hablando del daño que causa la pornografía a los hijos, pero hemos partido de que parte del daño que causa es porque los padres no están ocupándose en ayudar a sus hijos a alejarlo de este pecado. Y hemos dicho que la razón por la que los padres no se están ocupando es porque los de ayudar a sus hijos es porque los padres se están ocupando en ver la pornografía.
Uh-huh. Aparte de que a veces los padres se preocupan mucho por los aspectos materiales o físicos de sus hijos, pero tienen un alma eterna y la pornografía es allí donde hace daño, es allí donde puede llevar a un hijo a perderse, a alejarse de Dios. Por otro lado, José, es muy común, y estamos de acuerdo con la declaración, que todos los pecados son iguales en un sentido delante de Dios, en el sentido de que son pecados. Pero definitivamente nosotros vemos en las Escrituras diferencia de manejo con algunos pecados. Y algunas afirmaciones también que hacen como cierta categorización. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:18, el apóstol Pablo dice: huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Recordamos que la palabra fornicación es la palabra porneia. Y estamos nosotros hablando de la pornografía. Ustedes saben lo que es la pornografía, ya lo habíamos dicho en programas pasados, pero queremos recordarlo en este momento. Pornografía es fornicación visual. Uh-huh. Fornicación visual. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo en 1 Corintios 6 es que el que fornica peca contra su propio cuerpo. Pensemos, José, ¿alguna vez en tu iglesia se ha puesto en disciplina a alguien?
No.
Por...
No.
Por envidioso, por ser glotón, por chismoso. No, pero seguro que se ha puesto en disciplina más de uno y una por adulterio.
Claro.
Y por fornicación.
Claro.
Entonces, sí, y no creo que sea incorrecto, o sea, porque no estoy diciendo que lo estamos haciendo mal eclesiásticamente. Es que definitivamente, aún en la forma en que nosotros manejamos ciertos pecados, las consecuencias de ciertos pecados, la trascendencia que tiene, hacen que son pecados a los que hay que prestarle mayor cuidado. De la misma manera que uno puede decir, es lo mismo un delito golpear a alguien que matarlo, y estamos de acuerdo que en ambos se está violentando el mandamiento de no matarás. Sin embargo, sabemos también que legalmente y aún apoyado por la Escritura, no reciben la misma sanción. Uh-huh. En el Antiguo Testamento recibían sanción ojo por ojo. En el aspecto legal, el que mata debe ser matado. Sin embargo, el que golpeaba injustamente no decía que debía ser matado. Tenía otro tipo de sanción. Así que lo que queremos enfatizar en este momento es que el pecado de fornicación es un pecado que las Escrituras le dan un énfasis particular. Es un pecado destructivo como todos los demás pecados, pero en una dimensión posiblemente mayor. No estamos minimizando otros pecados. Más bien estamos poniendo la fornicación en el lugar que debe estar. Y cuando vivimos en una sociedad tan sexualizada como esta, José, a veces los creyentes empiezan a dar cabida en sus corazones y pensamientos a cosas que uno se sorprende. En una ocasión, a mí se me ha preguntado en una consejería prematrimonial si es lícito para una pareja que está perdiendo el interés sexual ver pornografía para estimularse. Pero el hecho de que esa pregunta sea hecha te dice cómo nos hemos insensibilizado, porque no hay que conocer mucho la Escritura para saber que no. Otros pueden decir, ah, pues mira, yo te entiendo que está mal que tú veas dos personas teniendo relaciones cuando ni siquiera son esposos ni nada, sencillamente es un trabajo, eso es sumamente pecaminoso. Pero algunos han dicho, no, pero es que yo conozco matrimonios que se dedican a eso. Ah, entonces si es un matrimonio está mal. Sí, está mal, no por lo que el matrimonio está haciendo, sino porque lo está exhibiendo.
Claro.
Uno tiene que estar claro, lo está exhibiendo. Las relaciones íntimas, y esto yo quiero enfatizarlo porque hay personas que tienen, creyentes que tienen tabúes, las relaciones íntimas son espectaculares, deliciosas, creadas por Dios para realizarse dentro del matrimonio. Escuché decir a McDowell en esta entrevista que en una ocasión, cuando él estaba hablando acerca de esto, y estaba hablando acerca de la belleza de la intimidad dentro del matrimonio, que una mujer que profesaba fe, molesta, incómoda, le dijo: usted me repugna, y se paró en medio de todas las personas, y le escribió en un papel: mire ahí lo que dice la Biblia acerca del sexo. Y él se quedó, dice: ¿cómo yo voy a manejar esto? Y entonces él lo que decidió fue: yo le voy a leer este papel para que ustedes vean que esto no habla nada acerca del sexo. Pero él ni lo había visto bien. Y dice él: ¿saben por qué lo hice? Porque no era la primera vez que me ha ocurrido. Dice él: me ha ocurrido cientos de veces. Y todos los textos que me citó, sí eran textos bíblicos, pero no hablan acerca del sexo. Hablan acerca de la distorsión del sexo por parte del hombre. Pero nunca me han pasado un papel con Cantar de los Cantares o con Proverbios 5. Entonces lo que él estaba diciendo es: a mí me pasó, José. Yo estaba dando fuera del país en un retiro de matrimonios, en una conferencia, el tema era la intimidad sexual. Y la primera noche fue apenas la introducción, o sea que no nos habíamos metido todavía en materia. Y al otro día una esposa me dijo que me dijo que su esposo el día anterior le dijo: pero, ¿y qué? O sea, mientras yo hablaba, pero ¿y qué hacemos así? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y por qué este hombre está hablando de eso tan claramente? ¿Y por qué tú me trajiste aquí? Y al otro día el hombre dijo: yo no voy para allá. Él era católico. Ella era creyente. Y ella le dijo: pero tú me dejas ir a mí. Bueno, yo no entiendo cómo tú vas, pero está bien. Y ella fue. De igual modo, yo vi un comentario en una charla acerca de sexualidad que dio el pastor Eduardo Saladín. Y está colgada en YouTube. Y entonces vi un comentario de alguien que decía: ¿pero por qué razón tienen que usar la Biblia para hablar de esto? Así como indignada. Y yo decía, yo miraba y decía: ¿y tú no conoces tu Biblia? Porque la Biblia habla de eso.
Y mucho.
Y mucho, porque fue Dios que lo creó. Pero la pornografía es una distorsión de la hermosura y de la belleza de la intimidad sexual. Y recuerden que habíamos explicado la pornografía en todas sus formas, porque hay diferentes tipos de pornografía. Hay pornografía que son solamente desnudos de hombres y mujeres. Esa, por decirlo de alguna manera, es la menos dañina y es sumamente dañina. Pero hay la pornografía que es llamada triple X, donde es visuales de personas teniendo relaciones sexuales y muchas veces relaciones sexuales aberrantes. Más de una persona, hombres con hombre, mujer con mujer. Miren, es hasta vergonzoso tener que referir estas cosas. Uno lo dice porque tiene que informar a los hermanos.
Pero que la Biblia lo
menciona.
Wow, el Señor lo menciona en todas sus matices, en todas sus matices. Y Marcos, hay un pasaje en la Biblia específicamente en el libro de Números, Levítico, capítulo 18, donde el Señor le habla con detalles todas las prácticas inmorales que hacían esas naciones y que dice la Biblia: ustedes no la hagan, porque por eso la tierra vomitó a sus moradores. Uh-huh. Y ahí lo menciona, menciona que es malo delante de los ojos de Dios el sexo con la madrastra, con la cuñada, con la tía, con la hermana, con un animal, con uh-huh. un hombre y hombre, con mujer y mujer. Uh-huh. Estamos hablando que esta distorsión de la sexualidad es el entretenimiento favorito del maligno para corromper y dañar. En el mismo hecho, en el mismo Génesis, el capítulo 4, menciona dos pecados: no matar y una forma de adulterio, que fue cuando este hombre eligió dos esposas. Uh-huh. Tú recuerdas, eligió uh-huh. dos esposas. Uh-huh. Y más adelante, ya en el libro de Génesis 6, cuando viene el diluvio, se hace mención que los hijos de los hombres comenzaron a ver esto. Y por eso vino el diluvio. Y más adelante Dios tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra. Y más adelante tuvo que destruir a los amorreos precisamente por eso. Uh-huh. Pero déjeme decirle, porque estamos hablando del daño que causa la pornografía con textos bíblicos, pero me llama mucho la atención un estudio, el 22º Congreso de Patología Dual. Tú sabes que una patología es algo que se evidencia, que tiene síntomas o signos, y me llama la atención dual. Y que en ese congreso, donde fue hecho en España por especialistas no creyentes, que tienden, y lo bueno es que son médicos. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces, cuando tú le preguntas estas cosas a psicólogos, las respuestas de ellos son peores de lo que uno se puede imaginar.
Sí.
Pero estos son médicos, y aquí están los nombres de ellos, pero ellos coinciden, dicen los tres, que podría generar conductas sexualizadas y problemáticas, cierta predisposición a una iniciación temprana de la actividad sexual con una expectativa poco realista. Uh-huh. Eso es el niño. Uh-huh. Y que puede llevar a conductas sexuales de riesgo, de agresividad sexual, de distorsión de los roles de géneros y de objetificación de la mujer. Uh-huh. O sea, convertirla en un objeto de uh-huh. placer. Dice que el consumo de pornografía por parte de la población infanto-juvenil afecta su desarrollo neuropsicológico, funcionamiento sexual, y puede desencadenar trastornos de hipersexualidad porque se encuentra en un estado evolutivo de progreso, tanto físico, mental, socioemocional como cognitivo. Eso se traduce en que las habilidades de procesamiento están inacabadas, y por esa razón separar la realidad de la ficción le cuesta mucho. Y desde luego, una temprana exposición a contenido sexual puede tener consecuencias relevantes a corto y a largo plazo. Uh-huh, uh-huh. ¡Wow! Esto lo están diciendo, hermanos, gente incrédulas, gente que no toman en cuenta la Biblia. Pero todo el que estudia seriamente al ser humano, obligatoriamente tiene que coincidir con Dios. No importa quién sea, va a coincidir con nuestro Dios. Eso es, por eso me gusta mucho todo ese tipo de lectura y de investigación. Porque tú llegas diciendo, eso es verdad, pero eso es verdad no comparado porque nosotros creemos que es verdad. Porque aquí no estamos diciéndole nuestra verdad como si fuera un panel entre un creyente y un incrédulo. Dice, bueno, esa es la verdad de ellos. Uh-huh. No, hermanos, esa es la verdad de Dios. Esto es la verdad de Dios. Y esta gente están coincidiendo con Dios, no diciendo algo que Dios no ha dicho, sino diciendo en palabras más objetivas y claras lo que Dios ya en su palabra ha dicho. Por eso es que en el versículo que tú citaste de 1 Corintios 6:18 dice, huid. Cuando Daniel fue tentado, Marcos, para comer la comida del rey, él no huyó. Cuando los tres amigos de Daniel le pidieron que se arrodillaran, ellos no se fueron, se escabulleron y dijeron, como nosotros no nos vamos a arrodillar, déjanos irnos sin que nos vean. O Daniel, cuando él le dijeron que no podía orar porque si no lo iban a echar en el foso de los leones, él nos dijo, déjame cerrar la ventana y déjame aprovechar una hora en que no me vean. Uh-huh, uh-huh. Ellos lo enfrentaron y pudieron tener la victoria. Mis amados hermanos, cuando el Señor se refiere a los pecados sexuales, en dos porciones de la Biblia, Él habla acerca de huir. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18, dice, huye. Eso es, no te pongas a ver, no te pongas a decir, esto no me va a afectar. No te pongas a decir, yo lo voy a ver, pero no lo voy a hacer. No, huye de eso. Y en 2 de Timoteo 2, 22, que dice, huye de las pasiones juveniles. De esas por eso utiliza juvenil, porque como se comenzó a hablar acerca de la sexualidad como curiosidad. Y de verdad que hubo una época, yo no sé tú, pero yo no tengo temor en decirlo, que en esa época donde no existía la pornografía en nuestra niñez, yo sí tenía curiosidad de ver lo que tenía una niña.
Claro, claro.
Yo la tenía, claro. Esa curiosidad de forzarla a hacer algo mal hecho. No había ese tipo de situaciones uh-huh. así, entre niños. Uh-huh. No lo existía. Pero ya no estamos hablando de curiosidad. Ya estamos hablando de morbosidad, de pecaminosidad, de maldad, uh-huh. de agresividad. Estamos hablando de todo eso.
Uh-huh. Sorprendentemente, José, el tiempo se nos ha ido. Eso hace que tendremos
pero
que
no
continuar.
¿Hace rato que comenzamos?
No, me parece que ahora que estábamos calentando los motores. Indica entonces que en el próximo programa tendremos que seguir abundando con respecto a lo dañina que es la pornografía para nuestros hijos y posiblemente tengamos la oportunidad de empezar a ver entonces cómo debemos como padres protegerles. Así que les animamos a que nos sintonicen en un próximo programa para seguir hablando de este tema tan importante en la crianza de nuestros hijos, pero a la vez tan devastadoramente dañino. Que el Señor les bendiga y les dé buen resto de la semana.
Hasta aquí, Hombres de Verdad.